Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Ruiz, del restaurante El Timón de Roche. Os invito a visitar Cádiz, la provincia de las bodegas, los caballos, el atún, las puestas de sol, las magníficas playas, las grandes regatas y sus encantadores anfitriones. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Desde Barbate, desde la noticia, desde el puerto donde unos narcos asesinaron a dos guardias civiles el pasado viernes, se me amontonan los sentimientos y las emociones. En cualquier país decente, el presidente del gobierno se había plantado aquí, en Barbate, a las pocas horas de la tragedia del pasado viernes, cuando un desalmado aplastó literalmente a dos guardias. Una potente fuera borda destrozó los cuerpos de David Pérez y Miguel Ángel González al pasarlos por encima. Bueno, pues el presidente del gobierno se fue de mitin a Galicia y después a la fiesta de los premios Goya. En cualquier país decente, el ministro del Interior hubiera tenido los valores de plantarse aquí, en esta costa de Cádiz, para dar la cara, aunque te la partan. Pero tampoco. Se refugió el sábado en la comandancia, bien protegido por el alto mando y por sus cargos políticos en la provincia. El sábado Moncloa colgó un tuit lamentando la muerte de los dos guardias civiles y el Ministerio del Interior colgó otro sobre el fallecimiento. En ambos casos, como si les hubiera dado un infarto. Pero no, no murieron porque sí. Fueron asesinados mientras se enfrentaban con una Zodiac de juguete, con una lancha del Chichinabo, contra unos narcos a bordo de sus fuerabordas. Seamos sinceros. Muchas veces damos la noticia de un guardia civil o un policía asesinado o fallecido en acto de servicio. Ellos saben cuál es su trabajo, su riesgo y su conciencia y honor. El problema, el drama y la vergüenza es que, en este caso, esos dos guardias civiles han caído culpa de una orden absurda y una falta de medios tan lamentable y ridícula como humillante y bochornosa. David Pérez Carracedo era miembro del Grupo de Acción Rápida, los GAR. Deja a dos hijos de 9 y 7 años. Miguel Ángel González era buzo, estaba destinado en los grupos de especialistas en actividades subacuáticas, los GEAS, en Algeciras. Deja una hija de 12. Tan solo cabe añadir, con un nudo en la garganta, que esos niños y sus parejas pueden estar orgullosos de sus padres, porque son dos héroes. Porque este es el problema de fondo, ¿eh? La falta de autoridad, la decadencia del respeto y el nulo reconocimiento profesional a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Recuerda lo que pasó. Esto se grabó en directo mientras los narcos mataban a los dos guardias y herían al resto. Y me entran ganas de vomitar al escuchar cómo se ríen a una panda de miserables y siento las mismas náuseas al conocer los detalles de las órdenes recibidas que, directamente, les enviaron al matadero. El ministro del Interior y el presidente del Gobierno piensan más en cómo indultar a la chusma de los CDR que en apoyar a los policías que defendían Villa Layetana. Sánchez y Marlaska están más preocupados en salvar el culo de los descerebrados de Tsunami Democratic que en dotar de medios a la Guardia Civil. Y de ahí, lo siguiente es el menosprecio y la falta de autoridad de los delincuentes, narcos, CDRs o independentistas. Total, si al final te van a indultar. A las pocas horas de los asesinatos fueron detenidos los asesinos y sus colegas. Hoy han pasado a disposición judicial y Marlaska soltó por esa boquita una de las suyas.
Si llevamos implementando medios durante estos 5 años, seguiremos implementando. Si hemos reforzado los medios personales y los medios materiales, como os consta, seguiremos implementando medios personales y medios materiales, todos los que sean necesarios, porque no vamos a permitir un asesinato más de ninguno de nuestros hombres, de ninguna de nuestras mujeres.
¿Medios? O no sabe lo que dice, o si lo sabe, miente. Y es peor. Las viudas de David y Miguel, junto a sus hijos, esperaron los féretros de sus dos héroes. En estas que el ministro se dispuso a imponer una medalla sobre el féretro de David cuando la viuda literalmente le echó de allí. Y Marlaska se fue con el rabo entre las piernas, humillado y, eso sí, sin dimitir. Ah, y mi postdata. El asesino que pilotaba la fuera-borda se llama Kiko, el cabra. 46 añazos. Lo detuvieron en Sotogrande. Llevaba desde chaval viviendo de la droga. Empezó descargando fardos y ha terminado de piloto. Vive en una urbanización conocida como Villanarco. En febrero de 2023 fue detenido con 40 kilos de hachís, hace un año. Bueno, pues el tío este estaba suelto, tan campante, chuleándose con decenas de antecedentes.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 12 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Libertad con cargos para dos de los ocho detenidos por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate.
Son las dos personas que recogieron en un coche a los ocupantes de la narcolancha que embistió a los agentes. Todos tienen infracciones o antecedentes por tráfico de drogas y atentados contra la autoridad.
El gobierno nombrará mañana a Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado.
Esta tarde ha dejado su acta de diputada del PSOE, sustituirá a Magdalena Valerio, después de que el Supremo anulara su designación. Valerio fue cesada por no cumplir con los requisitos para el puesto.
Israel rescata dos rehenes en una operación militar en Rafah.
Hamás asegura que ha sido una masacre, habrían muerto 70 civiles. Israel dice que solo han muerto terroristas. Los rehenes se encuentran en buen estado y han podido reencontrarse con sus familias. Se trata de Luis y Fernando, pareja y hermano de Clara, que hace unos días estuvo aquí con Herrera en COPE.
Recibimos mucho terror psicológico, nos decían, cada 5 minutos, que probablemente nos quieran bombardear y matar porque no tiene ningún interés hacer negociaciones. Prefieren liquidarnos a nosotros para no tener necesidad de intercambiar por los presos palestinos.
Álvarez retrasa el viaje previsto a Argelia para hoy y alega problemas de agenda de su interlocutor.
El ministerio dice que se trata de un mero aplazamiento y que hay voluntad de retomarlo cuando sea posible. El viaje tenía como objetivo restablecer relaciones políticas y diplomáticas entre España y Argelia.
Declara la emergencia carcelaria en Colombia para combatir a las bandas criminales.
Dos personas han sido asesinadas y se han registrado varias agresiones y amenazas a funcionarios de prisiones. El repunte de la violencia se ha producido en varios centros penitenciarios. Los presos responden al aumento de control en las cárceles.
En Ceuta, 33 migrantes han entrado a nado en las últimas 24 horas a través del espigón norte de Benzú.
18 de ellos son menores de edad. Varios han tenido que ser rescatados por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo por el mal estado de la mar. En Canarias, 213 migrantes que viajaban en tres cayucos han alcanzado la Isla de Hierro.
Evoluciona favorablemente el incendio del Saler en Valencia, que ha obligado a desalojar 5 edificios.
3 personas han tenido que ser desalojadas por inhalación de humo. El fuego ha comenzado en una zona con mucha vegetación, cercana a bloques de apartamentos y de un hotel.
Un niño de 7 años salva la vida de sus abuelos tras un escape de gas en su casa en Valencia.
Se trata de un piso compartido y un hombre de 50 años ha muerto. El pequeño, aturdido por los efectos del gas, ha conseguido entrar en la habitación de los abuelos y despertarles a tiempo. Oh. Y nos quedan los deportes.
Ha fallecido Kelvin Kiptum, pulmarquista mundial de maratón, en un accidente de coche. Tenía solo 24 años y hoy termina la jornada de liga con el Almería Athletic a las 9.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos nubosos en la vertiente atlántica con posibilidad de algunas precipitaciones débiles y dispersas, más probables y algo más intensas en el oeste de Galicia y el norte de Extremadura. A lo largo del día tenderán a disminuir esa nubosidad. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 7 grados y máximas de 18 grados, pero de cara a este martes las temperaturas máximas aumentarán de forma casi generalizada en toda la península y en Canarias, viento con rachas muy fuertes en el Cantábrico.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Te contamos una cosita más. Las matemáticas generan más de un dolor de cabeza y ansiedad para muchos estudiantes. Joder, como me lo hubieran preguntado a mí. 4 de cada 10 alumnos españoles que se examinaron en PISA aseguran que sufren lo que se denomina ansiedad matemática. Yo fui campeón del mundo. Carmen Lavallén.
Si solo el enunciado de un problema te genera nervios o tensión y progresar en matemáticas te parece prácticamente imposible, es que tienes ansiedad matemática. Según el último informe PISA, afecta al doble de chavales de 15 años en España que en la media de la OCDE.
Muy mal, porque yo no las entiendo. Entonces, intento preguntar.
Mal. Yo, la verdad es que las matemáticas siempre se mando regular.
Me cuesta muchísimo.
En la persistente falta de confianza, especialmente marcada en las chicas, en torno a la posibilidad de mejorar en esta asignatura clave para la vida y para muchas profesiones, influyen, además de la actitud de los alumnos, tanto los padres como los profesores. Juana Navas da clase de matemáticas y es experta en formación docente.
Tenemos que conectar las matemáticas con la realidad del alumnado y con el ámbito de la vida. Si no sabemos para qué nos sirve lo que estamos haciendo, pues muchas veces no tenemos la suficiente curiosidad por llegar al final.
Abogan por mejorar la formación de los profesores y por el refuerzo escolar temprano, además de convencer al alumnado de que con esfuerzo y voluntad en esta asignatura es posible progresar como en cualquier otra.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes abrimos un atlas y nos fijamos en cómo está el mundo. Hoy especialmente en nuestra área de influencia por las cuestiones del narco. Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Bruselas.
Oye, Enrique, ¿cómo afecta este mundo y este mercado del narcotráfico a la situación política en África, sobre todo en el norte de África?
Pues muchísimo, fíjate, la situación, si recuerdas, por ejemplo, hace 20 o 25 años el Líbano era un país exportador de drogas y pues toda la guerra del ISIS y del Estado Islámico en la zona, y la crisis en Siria, pues se ha terminado por derribar el negocio. Sin embargo, pues recordaremos, por ejemplo, en Afganistán, que ha extendido el consumo de heroína por toda Rusia y Europa del Este. Y en el resto de África, y en el resto del norte de África, perdón, pues en Argelia también han traído el cultivo de la heroína, del opio, de los militantes islamistas que estuvieron en la guerra contra los soviéticos, pero no consigue atravesar las fronteras, son dos cosas. Además, hacia el Sahel la situación también es muy estable, muy inestable, es decir, que Marruecos sigue siendo el exportador número uno de cannabis para el mercado europeo, y es el mar el que lleva todos los tráficos ilícitos, y ahí se concentran todos de una forma que, bueno, a nosotros nos afecta efectivamente muy de cerca.
La situación en Europa. Hemos mirado hacia el sur, ahora nosotros que somos el mercado, no lo olvidemos, también influye, ¿no?
Bueno, por supuesto, no solo la atractividad del mercado europeo, que es para los narcotraficantes pues tan importante como el norteamericano. En temas de consumo de cocaína hay que decir que España es uno de los países que encabeza todos los rankings. Eso se mira y es muy fácil en las aguas fecales, se analizan las aguas fecales y se ve en qué ciudades y en qué regiones hay mayor proporción de consumo de estos estupefacientes. Pero también afecta, por ejemplo, el hecho de que algunos países pues de repente decidan discutir si se va a legalizar o no, por ejemplo, el cannabis recreativo, cosas así, que hacen que en el RIF de Marruecos pues aumenten las plantaciones. O, por ejemplo, claro, el entrecruzamiento. A nosotros también tenemos que reconocer que el dinero del narcotráfico en el norte de África contribuye a fijar la población y a evitar que venga más gente hacia Europa. Es decir, que es una relación de ida y vuelta. Y, por cierto, nosotros también exportamos hacia el sur drogas basadas en medicamentos farmacéuticos, que ellos no tienen ni drogas, o sea, tienen menos medicamentos.
Oye, ¿qué otros caminos de entrada tienen los narcos, además del Estrecho y España?
Pues mira, hoy te quería contar precisamente que a pesar de todas las limitaciones que tiene, pues la Guardia Civil hace lo que puede, porque una gran parte de ese tráfico que pasaba por el Estrecho en los últimos años ha terminado desviándose en parte a los puertos del Mar del Norte, y últimamente en Amberes, donde hay que reconocer que eso ha pillado desprevenidas a las autoridades belgas. Te puedo dar unas cifras. Fíjate, en 2014 en España se interceptaron 21 toneladas de cocaína frente a solamente 9 en Bélgica. En 2021 en España aumentó a 41 las toneladas que ha interceptado la Guardia Civil o la policía, el doble. Pero es que en Amberes fueron decomisadas 93 toneladas, es decir, 10 veces más. Y ya, así visto, claro, no te extrañará que hasta el alcalde de Amberes, que es el líder de los independentistas flamencos, ha pedido abiertamente que venga el ejército belga a tratar de combatir a los narcotraficantes en el puerto de Amberes. Porque el problema es que, claro, esto representa mucho dinero. Pero con mucho dinero los narcos pueden hacer muchas cosas. Para que te hagas una idea, en Bélgica se calcula de aquella manera, ¿no? Dices, bueno, si lo que pillo es el 10% de todo el tráfico que hay, pues ellos calculan que en la cifra de negocios del narcotráfico, solo en Bélgica, rondaría los 30.000 millones al año, que es el triple del presupuesto del Ministerio del Interior de España.
En fin, continuará. Gracias, Herbeto.
Un abrazo.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Francisco Mena es el presidente de la Coordinadora Antidroga Alternativas para el campo de Gibraltar, Mecane.
Y en mediodía COPE ha denunciado el tráfico de drogas que se mueve en el área del estrecho entre Marruecos y España.
Pues claro que hay sentimiento de impunidad, ellos piensan que pueden hacer lo que quieran, donde quieran y como quieran, ¿no? Y a la vista está, aquí vivimos una situación muy compleja desde hace muchísimos años y lamentablemente estos no son los dos primeros agentes que mueren en acto de servicio luchando contra el narcotráfico. ¿Cuántos muertos más tiene que haber para darle solución a esta problemática?
Narciso Michavila, presidente de GAT3 en Herrera en COPE.
Hoy es el último día en el que se pueden publicar encuestas de cara a las elecciones gallegas del próximo domingo.
Ahora en GAT3 estamos estimando que va a subir muchísimo la participación, más de 7 puntos seguro a las 8 horas, y además lo veremos. Y la subida a la participación va a beneficiar una vez más al Partido Popular, como pasó en Madrid.
José Noriega es presidente de una empresa de logística.
Y tras una semana de protestas, las organizaciones agrarias han convocado unas 40 tractoradas para este mes y a los paros se ha sumado una plataforma minoritaria de transportistas.
Esto se pone unos gastos económicos, ¿no? Ten en cuenta que un camión parado cuesta unos 400 euros diarios. Tú ahora eso lo suma a una facturación, una media más o menos de 700 euros al día, pues echa cuenta lo que te cuesta cada hora de día de 8 o 9 horas de trabajo. En el transporte es irrecuperable.
I'm on the
Alfonso Aguiló es presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza.
La educación diferenciada por sexo es un modelo pedagógico que está presente en la mayoría de países de nuestro entorno. Aquí en España, solo 2 de cada 1000 alumnos acuden a un centro que cumple con estas características.
Los resultados en educación diferenciada en cuestión de facilidad de trato con el otro género son magníficos. Yo creo que hoy día todo el mundo está en un ambiente mixto todo el momento de su vida, pero que yo repito que lo bueno es que cada uno pueda elegir lo que le parezca mejor para sus hijos.
Y el sonido musical, Beyoncé.